Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad de nuestro deporte en el 101.0 y luego en el 104.6, como es martes. Hasta las 4 tenemos nuestra tertulia. En corto y al pie. Gracias por escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación de móvil y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este martes 5 de diciembre del 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Número 1.
Marc Cosello no jugará frente al Fenerbahçe ni contra la Estrella Roja. Las pruebas han arrojado un esguince de tobillo que le hará perderse al menos esos 2 partidos. Es la baja más importante, los demás, los 12 disponibles. ¿Quién jugará? Eso lo decide Dusko Ivanović. Enfrente, un rival y una semana complicadísima. Mañana será el turno de Fenerbahçe. El viernes, el turno de Estrella Roja, ambos en Euroliga. Y el domingo, nada más y nada menos que por una victoria para estar en los puestos, al menos intentarlo, de la Copa del Rey de Málaga, el Tenerife.
Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Todo, es un equipo muy completo, la verdad. Tenía problemas último mes, tenía muchos jugadores lesionados y por esta razón tenía tantas derrotas, pero ahora están completos y es un equipo, uno de los mejores equipos que hay, que tiene soluciones en poste bajo, muchos jugadores que juegan poste bajo, jugadores que juegan muy bien pick and roll, jugadores que como Guderich, como Wilberkin, como Dorsey, como Viperovic, que son en esas situaciones excelentes tiradores y juegan muy bien piquero.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Y mañana la Copa para el Deportivo Alavés a las 4 de la tarde en terraza sobre césped artificial se enfrentará al equipo catalán. Con varios jugadores del filial en la convocatoria, la presencia de Guevara en el 11 por acumulación de amonestaciones no podrá jugar frente a Las Palmas y con la advertencia de Luis García Plaza de que hay que jugar al 1000 por 1000.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Es el hándicap del césped artificial. Por más que queramos, no, excusas, no, excusas ninguna, advertencia. Es una diferencia que iguala, dentro de la diferencia que tiene que haber y que tenemos que pasar aunque haya eso. Pero el césped artificial rebaja una o dos categorías la superioridad. Así de claro te lo digo. Así de claro. Si mañana no damos el 100%, nos venimos a casa eliminados. Los que jueguen, si no me falla. Es un equipo que está, se nota que hay tiempo ahí invertido en salida de balón, en juego combinativo, asociativo, cogen bien los espacios, después te llevan fuera, con gente de calidad por dentro, Aitami arriba, bueno, pues mucha gente, Dani Cervera por dentro, yo no sé, mucho, me gusta
Deportes,
ese
equipo. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y el Deportivo Alavés no va a llevar a cabo este año la tradicional campaña de abonos de la segunda vuelta porque la cifra de abonados es récord este año, 17.752. 10.713 era el récord de la 19-20. Así que simplemente por ello van a lanzar un carnet de simpatizante a precio de 29 euros con varias ventajas. Prioridad de los abonos en las próximas campañas, 10% de descuento en entradas y a los 1.000 primeros además tendrán un abono para canjear por una entrada en un partido de la presente campaña. Otra de las novedades que se ha presentado esta mañana es la posibilidad de el abono online. A través de una plataforma de la web del club se podrá prestar el carnet a la persona que se quiera, pero que se debe identificar. Quizá en un futuro pueda también tener un beneficio económico para el abonado. Vamos a la tertulia en el 104.6. La programación sigue en COPE. Hasta ahora. En COPE más Vitoria.
En corto y al pie.
Probablemente la mejor tertulia
de la radio. De la radio.
Escuchas.
De la radio.
Corto y al pie.
COPE más Vitoria. Bueno, pues es martes, previo al puente, previo a la Copa, previo a Las Palmas y también previo, bueno, previo a la semana que viene ya hablaremos, pero bueno, previo al lleno del Madrid, tercero. Con bocadillo y todo van a tener. Van a quedar ahí bocadillos a destajo. El Deportivo Alavés. Y también hablaremos un poco, bueno, de ese récord de socios del equipo albiazul, que lo ha roto esta temporada y que por eso no va a haber pues el habitual. Espera, que te lo doy. Ala, eso es. El habitual abono de media temporada. Bueno, y el, claro, el partido Somos, que para eso estuvo. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Como estuviste allí, pues ya te vamos a preguntar directamente, ¿vale? Sí. Héctor Valdés, bienvenido, muy buenas.
Buenas tardes.
Vale. Claro, decía 0-0, que esto, lo hablaba con Héctor, ¿eh? El vaso medio lleno, medio vacío, nos quedamos con el medio lleno, porque es un punto fuera, sí. Portería cero, Sivera demostrando otra vez que tiene reflejos y que saca las cosas, que aguantó el Alavés el segundo tiempo, y que bueno, pues sí, vale, nos cuesta meter, pero ya lo sabíamos.
Sí, lo que pasa es que el punto de ahí ha sido importantísimo, ¿eh? Os digo porque...
O sea, tú siempre... vienes más, el vaso ya para ti está más lleno,
sí, sí,
que la mitad.
Y te voy a decir los motivos, porque es que decir eso simplemente es decir nada. Es decir, para mí hay un tema que cuando se el Alavés o los equipos salen de la península, parece que dicen que les da no sé qué y tal. Pero es que el campo del Mallorca es un, no es como Mendizorroza. Es un campo que no tiene referencias. Es un campo totalmente abierto, que hay una cancha que es amplia.
Como si pones un campo de fútbol en medio de una campa.
Sí, es que en el fútbol, tanto en defensa como los delanteros, se suelen tener referencias y sobre todo en Mendizorroza por mucho más, porque encima está el plural. Es más, yo no estuve en otra zona, pero la afición de Vitoria estaba en una esquina y no se le oía. Y normalmente en los campos es muy importante que la afición se le oiga, pero no porque no gritaban, sino porque, ya te digo, es un campo totalmente abierto que se pierde y entonces están los jugadores ahí. Y la verdad es que la primera parte ellos estaban muy nerviosos y a la vez pues tuvo dos ocasiones para haber podido dar el haberse puesto favor, que eso hubiese complicado mucho al Mallorca. Y luego el 0-0 en la segunda parte, pues ellos se animaron un poquitín más y la verdad perdimos mucho lo que es el tema del balón. Y ahí pues sí, tuvieron, sin hacer tampoco, tuvieron un par de ocasiones en el que salió, por lo que es muy importante, un portero seguro como Sivera, que las dos ocasiones pues sí. Que hubo, pues nada, pero vamos, fue un partido, si lo ves en esto, fue un partido de empate, es decir, no hombre, la segunda parte lo pasamos un poco peor.
Pero la Alavés acabó arriba, ¿eh? Acabó en el área rival, que esto es algo que hace siempre.
Sí, es verdad.
Y luego después, aparte del fútbol, me gustaría comentar una serie de cosas.
A ver, tira, ya sí. Que estamos...
Pues mira, me llamó la atención que un campo como el del Mallorca tenga unas zonas en el exterior cubiertas para que la gente que va con el bocadillo a merendar o lo que sea y tal, que haya unas barbacoas en las que hacen unas salchichas, unas y tal. Es decir, que haya en mi tribuna, en la tribuna que yo estaba, había 5 bares pequeñitos y tal, para que la afición, mucha o poca, que vino a estar lo mismo que estamos en medida, 15.090, pero no tenían que esperar para nada prácticamente. Querían tomar un bocadillo, lo cogían. No tenían que hacer ni cola, ni buscar. Es decir, era todo atención. Tenían hasta en dos lados, vi hasta cosas del club, pues viseras, tal. Es decir, que vi un concepto de club diferente al que veo en Mendizorroza y me extrañó porque los... En Mendizorroza, como también tenemos una cubierta en la parte exterior, que podía, ya te digo, me llamó anterior. Hubo datos como que, por ejemplo, ellos tenían 20 voluntarios, les pregunté, y me decían, no, esto es las salchichas y son para los voluntarios y tal. También, vamos, también hay para el público, pero la primera ronda es para los... Es decir, y me quedé, pero cosas así que te sorprenden. Y claro, digo, joder, que... Sí. ¿Qué diferencia en conceptos de lo que es el march and dance, de, por ejemplo, eso de es. Esto, y cómo actuamos en...?
Y el hospitality, que ya sí, lo hablamos así, ¿no?
Sí, ¿cómo es distinto. Hombre, que si el clima y tal, pero que no, que el clima ayer no hacía calor, hacía mucho viento y tal, y sin embargo, y el humo de la barbacoa se iba por uno por otro, pero como era un exterior... Y joder, la gente ahí, ya te digo, iba media hora antes, 3/4 de hora.
Y consumía.
Y se sentaba ahí, había lo menos 60 o 70, había zonas para estar cómodamente sentados en el exterior. Es decir, que no era que te dan el bocadillo y ponte en una esquina de pie, sino que tenían sitio para sentarse y para poder estar charlando antes y tal. Es decir, que me llamó mucha atención. Igual que me llamó la atención que por comentarlo, es que hay cosas.
Pues sí, digo, papá, oye, yo no hemos visto. Has estado los dos empates de la vez fuera en las islas.
Sí, los guardias de seguridad, 5 horas y media antes al campo. Yo fui 2 horas y media y le vi, me parecía pronto, y le digo, oiga, joder, vienen ustedes muy pronto, ¿no? ¿Qué va? Si llevo desde las 9:30. No, es que tenemos que mirar el campo, supervisar todo, las puertas, todo tal. Y los que están en las puertas estaban 2 horas y media antes ya. Y las puertas del campo, claro, por eso luego hay negocio, estaban 1 hora y media abiertas. Parecía Mendizorroza. Y ya te digo, fueron 15.090. Entonces, yo hay cosas que, de esas cosas que estás fuera y dices, bueno, pues esto se puede copiar. Hay cosas que se puede hacer, se puede mejorar. Y el Mallorca no es que sea un superclub. Y yo vi ahí negocio, es decir, vi cosas que la gente se está acostumbrando y
bueno, y había ambiente. Pues ahí está la crónica de lo que somos, de lo que ha sido el partido, sí. Y de lo que fue ese empate a cero con, bueno, pues otras formas, ¿no?, de vamos a decir, adornar el fútbol o de rodear al fútbol, pues sí. En Mallorca, así. Bueno, ¿qué te pareció, Alfredo Vázquez, Arratsaldeón?
Arratsaldeón, todo esto en un campo reformado, por cierto.
Bueno, eso es lo último que quería decir.
Vale, ya está.
Veías
bueno,
la tribuna ya, donde ya estaba yo y era una tribuna espectacular, ¿eh? Pero espectacular.
No, ya han modificado los fondos para acercarlos al campo. Sí, bueno.
Han quitado la pista de atletismo, dijo.
Claro, es que no quería ser tan crítico, porque parece que quería ver solamente un lado y otro lado, porque si hablamos de eso también, pues ya decimos,
no, pero es 10 años. Alberto, si es que, joder, pero es que nosotros algunos sentimos un agravio comparativo de por qué, claro, esto es posible en todas partes menos aquí. Y que no me venga nadie con la milonga de que no, es que el ayuntamiento, no, es que el club, es que nada.
Que no,
nada,
no.
O sea, que no. ¿Cómo es eso? Entre unos y otros, el estadio sin reformar, por no decirlo de la casa sin barrer.
Lo que interesa, menos, lo demás ya está.
Nada que añadir, señoría.
Vamos con el fútbol y luego vamos con el récord de socios, porque a pesar de todo, pues el estadio alberga la mayor cantidad de gente deseando de acudir al fútbol cada fin de semana, que se juegue y que no haya selecciones. Estamos andando a todos lados. ¡Qué barbaridad! Héctor, ¿qué te pareció a ti el partido? El empate a cero y lo que aconteció un poco, ¿no? Sobre todo en el cambio, ¿no? Quizá de sí. Partes donde allí pues cada equipo tuvo la suya.
Bueno, hubo dos partidos relativamente distintos, ¿no? El Alavés empezó el partido muy bien, tanto Guevara como Blanco, digamos, que cogieron relativamente rápido el control del partido. Se vio un Alavés tranquilo con la pelota, no así como el Mallorca, que sí que se les veía más nervioso, su situación es peor también. Entonces, la primera parte yo quedé satisfecho con ella, a pesar de que las ocasiones que creamos no fueron ocasiones claras para nada. Pero la primera parte estuvo bien. La segunda, con el cambio de sistema del Mallorca, creo que nos pilló al Alavés en fuera de juego. Y tardamos mucho desde el banquillo, sobre todo, en corregir el tema de los dos puntas, ¿no? Yo vi una distancia entre líneas excesiva cuando el Mallorca atacaba, porque sí que es verdad que cuando los medios salían a presionar no salía todo el equipo, ¿no? Quizá por la presencia de esos dos delanteros. Entonces eso creo que es un aspecto a mejorar. Luego, las ocasiones del Mallorca, por mucho que los disparos a puerta fueran los mismos, fueron bastante más peligrosos, porque las dos paradas de Sivera son muy buenas. Y hay que recordar que las ocasiones del Alavés fueron pues el larguero de Guevara, que es un poco que centra el balón el hombre y le sale con ese efecto, y el disparo de Luis Roja desde fuera, que es un tiro parable para un portero de primera división, ¿no? Entonces, bueno, el Alavés creo que mejoró con el cambio de sistema a 5 defensas cuando sacamos a Duarte. Y lo mejor del partido es el punto. Robert, para mí a los puntos, sinceramente, se lo merecía un poco más el Mallorca, pero lo mejor que sacamos es un punto de un campo difícil.
Es verdad, ¿eh? Sufrió a la vez cuando le cambiaron el sistema. Vamos, que nos hizo Javier Aguirre, nos hizo la que le hizo al Levante Luis García Plaza, con los dos puntas y sí, sufriendo muchísimo.
Sí, así fue. Bueno, coincido con el análisis que ha hecho del partido Héctor, de, sobre todo en esto de ver dos partidos en uno, ¿no? La lástima fue que, a ver, yo creo que en la primera parte fuimos realmente, realmente superiores, ¿no? O sea, más allá de que no generáramos efectivamente, bueno, pues ocasiones muy claras o que nuestros remates no llevaran mucho márchamo de gol, la verdad es que creo que tuvimos un control de del juego absoluto o casi absoluto. Llevamos el peso del partido a base sobre todo de recuperaciones rápidas y en zonas de compromiso. Que luego no supiéramos ejecutar bien en esas zonas de compromiso, eso ya es otro cantar, ¿no? Pero fue así, había sensación de peligro, y esto lo puede corroborar Alberto, un público local muy nervioso. Sí, ahí la clave fue la entrada de Larín en el descanso, el no saber o no poder, no sabemos si es no saber o no poder, porque claro, cuando el que lo hace es el nuestro, sea Samu o el que sea, es que los demás no pueden, ¿no? Y es que el nuestro es muy bueno. Cuando el que nos lo hace es el contrario, es que nosotros somos muy malos y no hemos... Se me entienda lo que estoy diciendo, sí, sí, ¿eh? Sí, que sí, se entienda sí, la hipérbole.
Pero bueno,
es
son,
que
somos muy malos la forma de verlo, ¿no?
Y no sabemos pararlo, ¿no? Pues hay veces que es que, efectivamente, el acierto rival se basa en el desacierto propio, y hay otras veces que el acierto rival se basa en que lo hace bien y es superior a ti porque y ya está. Bueno, la cuestión es que, sobre todo, la entrada de Larín fue bueno, pues lo que marcó el punto de inflexión en el rumbo del peso del partido, aunque ya en los 5 minutos finales de la primera parte ya hubo una ligera inclinación del campo hacia la portería de la derecha, según lo veíamos en la tele, que era la nuestra. Ya ahí ya cambió un poco y hubo alguna llegada del Mallorca que hasta ese momento apenas se había estirado, y luego la entrada de este futbolista canadiense, ¿verdad?
Sí,
canadiense, es lo que terminó de desequilibrar esa balanza. Y bueno, yo creo que lo mejor que se puede decir en esa situación, además del punto, que es bueno y lo será aún mejor si ganamos el sábado a Las Palmas, además del punto, es que incluso en esos momentos en los que perdimos el control del partido, pues fuimos capaces de mantener la portería a cero, de aguantar y terminar el partido en área contraria, porque terminamos el partido con dos faltas laterales y un córner a favor, posiblemente cuando menos esperaba. Lo mejor, eso. Y comprobar otra vez más, y van unas cuantas en el último año, sobre todo desde diciembre del año pasado, que efectivamente tenemos un portero que da puntos.
Sí, sí. Vale, está claro.
Y mira que yo le
critico,
pero es que vamos, es que es así.
Mira que el anterior también daba. Y en ese aspecto el equipo...
Es que yo creo que eso es lo peor que le ha podido pasar a Antonio Sivera, en el sentido del tiempo que ha permanecido a la sombra de Fernando Pacheco. Igualar la estadística y el tránsito de Pacheco por Gasteiz, yo creo que es muy difícil por el número de años. Claro, se afea un poco la trayectoria por el descenso, pero no creo que el descenso se pueda achacar a Fernando Pacheco.
Yo creo que no.
O no solo a él, sino a él en la parte que le corresponde como miembro de aquella plantilla. Pero esa comparación, la verdad, estaremos hablando sin duda alguna, si no del mejor, de uno de los 3 mejores porteros de nuestra historia, pues seguramente. Entonces ahí, claro, esa comparación a Sivera le perjudica claramente. Pero bueno, mira, eso al que le puede mostrar el camino de la paciencia y de saber aguantar y esperar su momento es a Jesús Ogbonu, posiblemente.
Sí.
¿No? Ahí tiene el ejemplo de su portero, o el portero que está de titular hoy por delante.
Tira una, Luis García Plaza, diciendo, de momento el portero de la Copa. Ha dicho. Sí. De momento el portero de la Copa. Ah, bueno, igual lo ha dicho porque...
Claro, es que en enero se va.
Se va. Claro, ahora me acabo de dar cuenta yo mismo.
Bueno, y también es cierto que yo creo que si el Alavés consigue llegar a fases de las eliminatorias donde se juegue contra equipos más potentes, no sé si se va a atrever a sacar tantos suplentes como ahora dice.
El año de la final de Copa, 16avos contra Nastic, octavos contra el Depor, cuartos contra el Corcón, jugó lo que se llama segunda unidad, incluido Adrián Ortolá, que era el suplente de Pasi Bagaño, y en las semifinales jugó todo el equipo, incluido Fernando Pacheco.
¿Cómo
no puede ser de otra manera si llegas a semifinales? Sí, sí, sí. O sea,
completamente lógico.
Claro.
Qué calentito estaba Pacheco en el Alavés.
Yo para terminar un poco la parte táctica de lo que es el partido, hubo un hombre en el Mallorca que fue el que dinamizó un poco el ataque, que fue Darder. en la banda derecha. De hecho, Luis García Plaza primero agarró y quitó a Ade y le puso en ese lado a Rioja en la segunda parte, y luego, no contento porque seguía apretando Darder en faltas, en entradas, en pases peligroso y tal, acabó sacando, poniendo más arriba a Javi López, poniendo el lateral izquierdo a este. Es decir, que la verdad es que esa banda derecha de ellos fue la que mostró que Larín y el equipo del Mallorca tuviese peligrosidad. Y el entrenador, ya digo, que le puso remedio. De hecho, acabamos el partido en área de ellos, y un nerviosismo tremendo en el banquillo, en la grada. Era aquello, y yo intentando firmar el empate con los de al lado, que me habían dicho que estuviese calladito y tal, y decían que no, que todavía, y luego al final ya no sabían qué hacer para terminarlo.
Bueno, Copa, tiene terraza, césped artificial. No sé si habéis escuchado esta mañana a Luis García Plaza.
No, yo lo he escuchado.
Pero bueno, venía a resumir en dos cosas el partido. Uno, que no quiere que van a salir los menos habituales, eso está claro. Se ha llevado a 5 chavales, se ha dejado a Abkar aquí y tal. Pero bueno, esto ya lo sabemos. La defensa se lleva a Rafa Marín, por si acaso. Pero bueno, la defensa es lo que más ahora tal, y Guevara que iba a jugar porque no va a poder jugar frente a Las Palmas, que es una baja también, creo que significativa. Pero a partir de aquí, pues eso, que los que salgan al no al 100%, al 1000 por 1000, si no se va a enfadar, si no van a perder, etcétera. Y luego, bueno, pues que el césped artificial, que el bote, que el no sé qué, la sensación está, no sé qué, que entrenar 2 días, no han entrenado 2 días en el campo de hierba artificial, que eso no se coge en 2 días, y que reduce en 2 categorías, casi, la diferencia de ambos equipos. ¿Es para tanto o es que él no quiere que se nos relajen, que salen las cosas muy bien en el Liga?
Vamos, es cierto que el campo lleva artificial, te bota mal, el bote del balón es totalmente distinto. Según, yo creo que ya los céspedes que hay ahora de hierba artificial se asemejan mucho más al natural y son ya más rápidos, pero antes sí que había una diferencia. Yo creo que ahora hay diferencia, pero hay menos. Y es más, yo siempre lo digo, el fútbol actual ha cambiado, y decir que la va a sacar a los que menos juegan no es decir que saca a los que no juegan, porque es que prácticamente está utilizando
que
16,
lo mismo, pero no,
no es lo mismo, está jugando con 16, 17 jugadores todos los partidos, y entonces prácticamente más de la mitad del partido del equipo puede ser un equipo de esos. Entonces yo creo que este a la vez es que es fiable, es decir, yo no lo veo mal. Yo creo que es más, tiene que salir el partido a divertirse, sabiendo de la dificultad que te puede poner el contrario, siendo un equipo serio, como lo está demostrando, y equilibrado, y a la vez pues tiene que ir a ese tipo de partido. Lógicamente hay que ver lo que hace el rival y tal, y ya pues va subiendo poco a poco en categorías, y eso es lo que decía Llevar Divial, se nota. Pero para mí, ya te digo, yo es un partido que tienen que disfrutar, y tiene que ser una gozada. Yo estoy de acuerdo con Alfredo cuando dice, es que la Copa, que no, la Copa, el problema de la Copa podía ser para el Madrid y para el Barcelona, que tienen 50 condiciones, para el Alavés,
una gozada. Madrid y al Barcelona ya les quitan el problema.
Sí, ya, eso sí.
Les meten directamente en cuartos o no sé dónde, sí. Lo cual es...
Sí, pero hay un momento en que están... A tope.
Tienen tres competiciones al mismo tiempo, sí, y jugándose los cuartos. Pero bueno, ¿entiendes esas orejas de lobo o tiesas que quiere poner o no?
Entiendo un poco a García Plaza en el sentido de querer enchufar a los jugadores. Sabemos que es un poco tremendista, y muchas veces, para mi gusto al menos, un poquito exagerado. Decir que baja 2 categorías por el césped me parece que es exagerar, porque la calidad de los jugadores que tiene el Alavés van a poder hacer un control orientado tanto en hierba artificial como en hierba natural. Que te pueda botar peor el balón, es cierto que te bota peor, pero de ahí a que puedas perder un partido o sufrir en un partido ante un equipo de la categoría del Tarrasa por esos detalles, me parece un poco excesivo. Sí que es verdad que la hierba artificial suele ocasionar más lesiones musculares que la hierba natural, y con eso quiero decir que si el partido va bien, yo quitaría rápido a Guevara, aunque no vaya a jugar el fin de semana, porque es un partido que también va a ser exigente en lo físico.
Sí, el césped también carga de otra forma, sí, ¿no? A los jugadores que no están acostumbrados.
Yo, de todas formas, lo que creo que pretende el míster con esto es efectivamente tener activado a todo el equipo. Lo cual, o sea, este discurso que se le está escuchando a Luis García Plaza con respecto a la Copa, desde ya desde la eliminatoria contra el Deportivo Murcia, es el que yo quiero escuchar, y alguien dirá, claro, joder, es que, ¿qué va a decir? ¿Que vamos a salir a tirar el partido por la borda? Pues no, evidentemente no, pero no es necesario retrotraerse demasiado en el tiempo para encontrar discursos de ese tipo por parte de algún entrenador nuestro y algún futbolista, algún ex entrenador nuestro y algún ex futbolista nuestro, que en el momento de llegar la Copa, bueno, poco menos que les suponía tener una mosca, como se suele decir, ¿verdad?, ahí revoloteando, y una competición molesta. El míster, bueno, pues pondera las bondades de la competición. Yo, bueno, no es que lo crea, es que lo ha dicho. Pone en valor el revulsivo que le supuso la Copa al equipo la temporada pasada, después de esas 4 derrotas consecutivas en Liga, ir a Mérida el 20-tantos de diciembre, el último partido antes del parón de Navidad, y ganar una eliminatoria, ojo, complicada, un partido en campo rival contra un primera red, me parece que es el Mérida. Yo creo que eso al equipo le vino fenomenal, y luego la eliminatoria contra el Valladolid, el recuerdo a... Estuvimos a punto de meternos Sevilla en cuartos. Yo creo que ahí también la tira clarísima en algo en lo que yo he venido insistiendo desde esa eliminatoria, porque es que me dolió muchísimo lo que nos hizo Sotogrado. Y desde luego es de agradecer que el míster le dé la importancia que la Copa tiene. Y además es que estamos en un momento en el que, bueno, pues puestos a mirar un poquito para arriba, ¿por qué no seguir pasando eliminatorias, a ver hasta dónde
las siguientes octavos,
llega esto? Es que, a ver,
sí, sí.
Es que la siguiente sería octavos, y sería todavía contra un equipo de inferior categoría, ¿no? Bueno, pues ahí está.
La Copa tiene que ser una competición que le dé ilusión a los jugadores, y yo creo que estoy seguro, convencido, que los jugadores, vamos, al verse, es más, y seguridad sobre todo en el tema de ataque. Es decir, eso parece que no, pero el último partido que jugamos, que metimos goles, eso parece que no, pero te dice que lo puedes hacer, que puedes meter goles. Y de hecho ha habido partidos después que, joder, que hemos andado en esa línea. Es cierto que eso pasa cuando de 3 ocasiones metemos 3, porque no tenemos muchas más. Y hay veces que pues que tenemos menos. Y pues no, como el otro día, y desde luego pues no se meten, ¿no? Pero lo importante es que se creen ocasiones, y que la vez vea que es capaz en ataque de rentabilizar las ocasiones que se crean. Y yo creo que la Copa puede ser un sitio importante para que la vez lo pueda hacer.
Y luego, una última cosa que se me ocurre sobre esta eliminatoria: si alguien tiene algún motivo para distraerse del partido, es el Tarrasa, que está en el puesto 14º con 15 puntos. Está en
pues puestos, lo ha puesto el García Plaza como equipo trabajado, que juega para aquí y para allá.
Es que, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, tienes que hablar bien del contrario, pero...
Bueno, habla de lo que le gusta, del contrario. Supongo que...
Vale.
y largo, ¿eh? O sea que...
Pero bueno, yo que no
he visto... habla de lo que no le gusta.
Claro, yo que no he visto jugar al Tarrasa, busco las referencias clasificatorias. Está ahora mismo, teniendo en cuenta que en segunda ref hay 5 descensos directos, está en puesto de descenso. Viene de empatar a 2 en casa con el Alcira después de ir ganando 2-0. Y entiendo que, bueno, pues ahí las cosas estarán complicadas. También es verdad que viene de eliminar al Albacete en Copa, sí, ¿eh? También sí,
eso decirlo. No hay que olvidarlo.
También
es
importante.
Albacete. Yo sé de uno que va a estar a tope, que es Carrica, que seguro que quiere marcar. Sí. Vamos, pero vamos. O sea, ya marcó 3. Luego en el partido amistoso con él
también
y cada vez que le dan una oportunidad le tiene que decir al entrenador: oye, mira, yo si me sacas, meto.
Sí, sí, no, es así, ¿eh? Es que esa es la oportunidad que tiene el jugador de decir, joder, y además, cuanto más difícil luego les meta, más se va a reivindicar de cara al entrenador.
Bueno, 17.752 abonados, 17.752 abonados, casi 18.000 récords, casi, bueno, son nada, 30 y pico más que el récord anterior, ¿no? Pero vamos, joder, la cifra es enorme, ¿eh? Eso me parece enorme.
Pues fíjate, eso es la seguridad que está dando el Alavés, no lo que te está aportando el Consejo de Administración, sino la seguridad que te está dando el equipo.
¿Y por qué
en
no?
Casa, ¿eh?
¿Por qué no el Consejo de Administración?
Bueno,
de hecho, con esto, el Consejo de Administración igual dice: oye, que pone más cara las entradas.
Sí, tenemos un bocadillo.
O sea, o los abonos.
El día del Madrid tenemos
vamos, yo lo haría.
Un bocadillo de jamón. Pero bueno, te quiero decir...
Que por cierto, tercer sold out. Tercer lleno. Sí, sí. Que lo digo ya.
Sí, pero bueno, en plan experience store también, ¿no?
Hablando en serio, voy a decir, lógicamente, el equipo de administración tiene que ver algo, y yo me imagino en algunos fichajes, para el dinero que hemos puesto, que ha sido poco. Entonces yo creo que había tenido que ir a gestiones personales para que hayan podido venir, yo creo que ciertos jugadores. Y desde luego hay una figura que desde luego cada día se agranda más, por lo menos de cara afuera, que es el secretario técnico. Si que tengamos el último presupuesto...
Estaba Mallorca, no sé si le viste.
No. Si el último presupuesto de la categoría y que tengamos un equipo que joven, y ya digo, que cada día va creciendo más, aparte de la labor del entrenador, es del que los ha fichado. Por eso yo creo que, sobre todo apoyándose en que han venido muchos de la Real Sociedad, yo creo que la gestión de Querejeta se habrá notado en ese apartado, en intentar traer a esos futbolistas, porque tampoco lo que es el tema económico no estamos muy altos. Pero bueno, oye, la verdad es que el equipo...
Bueno, yo creo que el ascenso, ¿no?, tiene también que ver, más allá que la historia, ¿no?
Vamos. El ascenso, y que yo vengo viendo en los últimos años, no sé si coincidiréis conmigo, en un aumento de la afición, incluso en las calles, que se ve, que se percibe. Hay una afición otra vez joven, que es importante.
Que son del Alavés.
Y que son muy del Alavés.
Antes eran del Atleti, de la Real.
Es cierto, ahora ves niños por la calle que llevan la camiseta del Alavés, ves a gente ilusionada.
Hay un cambio, hay que reconocerlo.
Aparte de lo que haga o no haga el club, como club, valga la redundancia, la afición, digamos, que ha dejado aparte los resultados del club y se ha hecho del propio club. Entonces, es un aspecto muy importante porque pase lo que pase con el equipo, por suerte el Alavés tiene una afición que está detrás de él y se ha notado cuando hemos estado en segunda división, etcétera. Y eso creo que es ahora mismo lo mejor que tiene el club.
A ver, ahí yo creo que me voy a ir muy atrás en el tiempo, pero es que es un dato que creo que es clave y del que de ahí nace el músculo y la fuerza que tiene el alavesismo hoy en Gasteiz. En la temporada 94-95, después de 12 años fuera del fútbol profesional y después de 5 playoffs de ascenso a segunda, conseguimos ascender a segunda división. Vale. En esa temporada se pasa de 3.000 socios, a 7.800. ¿Vale?
¿Tienes la memoria?
Alucinante.
Y a partir de ahí, la cifra, claro, hay 3 años consecutivos en segunda división, 2 de ellos en puestos altos, el tercer año se asciende. En primera división, creo que el tope que se consigue en aquella etapa, hablo de etapa Mané y Gonzalo Antón en presidencia, son 14.100 o algo así.
Una cosa así, sí.
Luego vienen... Bueno,
ahí hay un boom muy grande
también.
De ese alavesismo callejero. Vale,
sí, ahí pasamos de los irreductibles de la general a que el alavesismo se extienda por Gasteiz en ese momento. Claro, a partir de ahí hay fluctuaciones, porque hay un descenso, hay un ascenso con el ucraniano, que no tiene la misma respuesta por parte de a nivel social, el equipo vuelve a caer a segunda B en 2009, pero caemos a segunda B con 8.000 socios, que es que en nuestro anterior paso en segunda B habíamos tenido 3.000, ¿vale? Y a partir de ahí, el posterior ascenso a segunda A es otra inyección social y... los posteriores ascensos a primera división, pues es otra línea de crecimiento. Entonces yo marcaría el punto de inflexión en esa fecha de hace ya pues más de 25 años. Y luego yo creo que la cifra esta de hoy, que es una grandísima noticia para el alavesismo, y que por supuesto, y lo digo totalmente fuera de ironías, algo tiene que ver en esto el Consejo de Administración, por supuesto que sí. Yo creo que la clave, además de todo este crecimiento sostenido que he estado detallando ahora, es este último ascenso. O sea, el momento de euforia absolutamente extendido a toda la ciudad, es que se vive en el ascenso en junio, no se había vivido.
Es que la forma de producirse
nunca
también.
Y el arrastre de gente joven, que incluso a miembros del Consejo de Administración le sorprendió en la balconada, ¿verdad, Roberto?
Que sí.
Recuerdo que lo comentaste. Sí. Entonces, bueno, pues ese es el caldo de cultivo en azul y blanco que tenemos ahí, que está en pleno borbor y que hay que seguir sin rebajar el fuego.
Y yo solamente quería apuntar las peñas.
Ah, bueno.
El ambiente el de las peñas de la que han creado en los últimos años.
Y la tarea en ese sentido de Iraulcha es
buen puente a los tres. 7 días más. Adiós. Berlín.